13 horas y 42 minutos, mientras continuamos con algunas negociaciones que están teniendo lugar en lo que es la reunión que se está llevando adelante en Bielorrusia con los representantes de los gobiernos de Rusia y Ucrania para ver si finalmente puede llegar a ser una realidad el alto el fuego. Las noticias siguen llevándonos a trenes desbordados de gente y Polonia allí oficiando como el anfitrión, si se quiere, más próximo en abrir sus brazos y ver de qué manera puede cobijar a aquellos inmigrantes que están escapando del país. Que en este momento sigue lamentablemente siendo bombardeado, lo cierto es eso, más sí, allá no. de alguna noticia falsa y otra que pudiera existir, lo cierto es que sigue sucediendo.
No se pueden sostener los corredores humanitarios que se habían uh-huh. abierto, hay mucha dificultad uh-huh. allí, el horror de la guerra por un lado, la geopolítica por otro y la imbecilidad por otra sí, parte duda, también en materia duda. De la comunicación. Alguien dijo alguna vez, lo primero que se pierde en la guerra es la verdad, uh-huh. y ahí uh-huh. estamos, ¿no?
Sí, sí, viéndolo... además, paradojalmente, con la cantidad de medios de comunicación de más que hay, que hubiera sido tanto más fácil combatir la mentira, lo que pasa es que se reproduce la mentira y hay cada vez más mentiras. Según lo que cuentan aquí los medios, la tercera reunión que se está dando para negociar entre Rusia y Ucrania sigue continuando en medio de fuertes combates. Eso es lo que están dando por cuenta los medios, si se quiere, que más seriamente están cubriendo el tema. En un rato Telma Luzzani charlando con nosotros y contándonos un poco. Mientras tanto, dentro del Congreso, ¿tiene alguna novedad de lo que vaya lo que esté pasando, Marito? ¿Qué novedades
hay? Lo que
hay?
Anunciaba recién Amanda, que ya está conformada la Comisión de Finanzas y se trabaja entonces en el armado del encuentro con Presupuesto y Hacienda.
Bien, Telma Luzzani en línea. Telma es periodista especializada en temas internacionales, autora del libro Crónicas del Fin de una Era. Telma, buenas tardes, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda, ¿cómo va?
Hola, Federica, ¿cómo estás? Encantada.
Lo mismo. ¿Cómo está? Con este tema muy preocupados. La verdad es que lo que podemos leer en los medios que más seriamente están cubriendo las noticias es lo concreto, es que comenzó la tercera ronda de negociaciones y mientras tanto continúan los bombardeos. ¿Esto es correcto?
Sí, como información es correcta.
¿Cómo entendemos que con las negociaciones continuando, continúan los bombardeos, no se respeten estos corredores que aparentemente se acuerdan, finalmente no se respetan? ¿Cómo entendemos esto?
Sí, lamentablemente es así en casi todos los encuentros bélicos, siempre resulta esto. Muy raramente se cumple. Ahora lo que hubo, digamos, como novedad, para mí por lo menos desde la perspectiva geopolítica, es que el canciller norteamericano, que bueno, se llama secretario de Estado en Estados Unidos, se reunió con el canciller de Ucrania y ahora va a reunirse el canciller de Ucrania con Lavrov, o sea, con el canciller ruso. Es decir, que lo que quiero decir es que están posiblemente avanzando porque ya Estados Unidos está activamente actuando. Digamos, hasta ahora parecía que era un problema entre Ucrania y Rusia nada más, uh-huh. pero ahora con esta presencia de Tony Blinken, efectivamente ya queda claro que es un tema geopolítico más que una cuestión regional entre Rusia y Ucrania, ¿no?
Telma, Mario Giorgi, ¿cómo te va?
Hola, Mario, ¿qué decís? No sé si se entendió lo que quise decir.
Sí, perfectamente.
Porque a veces son tan específicos los temas, ¿viste?
No, pero estamos hablando, en todo caso, de la primera reunión de alto nivel, más allá de estas, de las delegaciones que vienen sucediéndose, y que efectivamente da la cara a Estados Unidos, que hasta ahora parecía en el trasfondo, ¿no?, de esta confrontación.
Claro. Digo, me da un poco más de esperanza en qué sentido, que sin duda ya el canciller ucraniano, que digámoslo, lamentablemente ese gobierno es un gobierno títere, no tiene muchas espaldas para poder decir negocio tal cosa, cumplo con tal otra. Pero el hecho de que se haya reunido con Estados Unidos significa que tiene algún tipo de, digamos, de... O de instrucciones, o al menos algún tipo de posibilidad de decir, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer
lo otro. Sí, lo que uno teme, quizás mirando de afuera y no entendiendo lo que son estas interrelaciones, es que si aparece Estados Unidos, el conflicto puede escalar aún peor.
Estados Unidos ya estaba, Federica,
sí.
Estaba como el líder
sin
de
duda.
La OTAN,
sí.
Estaba,
sí.
digamos, con todas las sanciones que hizo, uh-huh. estaba provocando con varias provocaciones. Ese mismo canciller que te comento se reunió con con un país muy chico que se llama Moldavia, pero que también es fronterizo con Rusia. Entonces, eso es una provocación. Lo que pasa es que ahora es como que se blanqueó, lo cual tal vez sea más peligroso por un lado, pero también puede ser más calma. Digamos, no sabemos qué puede pasar. Puede pasar o lo peor o puede haber un arreglo. La verdad es que no sabemos. Y una cosita más te digo, China. El canciller chino propuso ser mediador.
¿Y esto cómo fue tomado? Porque también China es, si se quiere, más del lado de Rusia. Digo, por hablarlo
todos
muy brutalmente.
Todos tienen sus intereses.
¿No? Sí, claro, claro.
Y mira, digamos, yo creo que es una buena señal. No sé si Estados Unidos va a aceptar, porque esto, a nivel también simbólico, empodera a China.
Claro.
Lo que menos gana tiene Estados Unidos es empoderar a China. Pero, digamos, es una señal de moderación. Es una señal de decir, bueno, hay un conflicto, yo me ofrezco, no sé si lo van a aceptar, pero me ofrezco a ser mediador. Bueno, estamos en pleno juego de ajedrez, Federica.
Telma, pero es muy delicado el panorama de la Unión Europea, que ahora supongo intentará incorporar a Ucrania, porque la Unión Europea en realidad está secuestrada por la OTAN y no han podido, podría haber sido la gran mediadora en este conflicto del año 2014, ¿no?
Absolutamente, pero bueno, eso si hubiera tenido realmente, digamos, no tuviera tantos compromisos con Estados Unidos, porque efectivamente, digamos, si lo pongo crudamente en mi visión, Ucrania es carne de cañón y Europa es una especie de protectorado norteamericano. No tiene ni siquiera política exterior común. O sea, tienen moneda común, el euro, tienen algunas decisiones comunes, pero la realidad es que no pueden tomar por sí mismas tampoco políticas. Hace poquito, por ejemplo, estuvo el nuevo canciller. Es muy lamentable que no esté Angela Merkel en el poder en este momento, porque ella, yo hubiera confiado que ella hubiera hecho algo. Pero el nuevo canciller alemán estuvo en la Casa Blanca y parecía un niño con el director de la escuela, ¿viste? Decía todo que sí.
Telma, ¿cómo estás? Nasa Lomagno te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Hace un rato se daba a conocer que el rublo, bueno, para quienes no estén informados, estamos hablando de la moneda rusa, se devaluaba un 10%, ya lleva una caída del 62% con respecto al euro, con respecto al dólar, y vemos que el sistema financiero ruso realmente está en problemas, ¿no? El Banco Central ruso, las inversiones dentro de Rusia, hace poco, bueno, la deuda, ¿no?, que tiene Rusia con los acreedores privados, estando ya al borde del default, de la cesación de pagos. Digo, la economía de Rusia está realmente muy acorralada, y aún así Vladimir Putin parece constantemente redoblar la apuesta, ¿no?, en vez de achicarse. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo se lee?
Mira, dos cosas te diría. Primero, que un tipo como Vladimir Putin, que es un jugador de ajedrez y es un ex KGB, o sea, te imaginas que te pensé que estamos hablando de un halcón de palabras mayores, ¿no? Para mí, tiene todos los planes ya previstos, lo cual no quiere decir que le vayan a salir bien. Pero debe tener plan A, plan B y plan C. El tema de sanciones, como hace mucho que viene siendo sancionado por Estados Unidos, no tanto como ahora, pero bastante. Y Estados Unidos ha tomado esa costumbre de sancionar a todo el mundo, a Irán, a Venezuela, digamos, ya se viene visualizando las cosas que hace. Yo creo que eso lo tiene previsto. No quiere decir que le vaya a salir bien, pero que lo tiene previsto. Y lo segundo, que es muy importante, más importante todavía que esto, es que el 4 de febrero pasado, cuando estaban los Juegos Olímpicos de Invierno, que también estuvo nuestro presidente, se reunieron Putin con Xi Jinping. Y después de esa reunión sacaron un documento muy importante donde proponen un nuevo orden internacional. Con lo cual es obvio que Putin le comentó lo que pensaba hacer, que China lo avala, y de hecho se comentó China oficialmente que todo lo que no le compre Occidente, en gas, en petróleo, en oro, en metales preciosos, lo que fuere, en granos, se lo compra él. Y por otro lado, viste que le pusieron restricciones con respecto a la cosa, a la zona interbancaria, sí, que se llama el SWIFT. China tiene su propia zona interbancaria, o sea que si sale al estilo de lo que piensa Rusia y China, puede haber dos, o sea, se corta la globalización bancaria y habría dos sistemas, incluso el dólar como moneda puede perder, o si gana Occidente, o sea, Occidente, estamos hablando de Estados Unidos, bueno, puede ser la catástrofe para Rusia y China. Todo está abierto.
También tengo entendido, Telma, que Rusia tiene posibilidades ya de reemplazar tarjetas de crédito con recursos propios, ya que se fueron Visa, American y demás, y está generando sus propios plásticos.
Sí, tal cual. Bueno, hay un chiste que se está circulando que se los voy a contar. Resulta que dicen que ahora Estados Unidos va a cortar McDonald's y Pizza Hut. Entonces, dice el chiste, no solo va a ser el pueblo más sano del mundo, sino que además, como no tiene propaganda mediática, también van a ser el mejor informado. Un poco en chiste, es un chiste que, bueno, prorruso, obvio, pero es bastante gracioso, en el sentido de que muchos piensan que puede haber un efecto boomerang, ¿no? Es el cuánto de estas medidas nos pueden terminar afectando. ¿Sí?
Un tiro en el pie, claro, de muchos casos, por los consumos que se están perdiendo, ¿no? El gas en Europa, el otro día nos enterábamos, yo la verdad que no lo sabía, que los motores de los cohetes que usa Estados Unidos se fabrican en Rusia y no tendrán forma de enviarlos, ¿no?
Claro, porque es un mundo globalizado. Entonces, uno se pregunta hasta dónde. Entonces, el efecto, no el efecto inmediato, pero el efecto a mediano o largo plazo, ¿cuál puede ser? Yo calculo que los rusos lo han pensado. O sea, no son de improvisar y de mandarse, hacer, digamos, por eso digo, son tipos que están acostumbrados a jugar en la geopolítica, en tableros, digamos, muy, muy, muy abusados. O sea, pienso que la tienen pensada, pero bueno, la verdad que desde acá no me puedo imaginar que tiene en la cabeza un general ruso.
Telma sí. Luzani es quien está hablando, es periodista especializada en temas internacionales. Mientras te escucho todo el relato de lo que sucede o lo que estaría sucediendo en Rusia, desde hasta las bromas hasta el no saber qué puede pasar por la cabeza de un personaje que es casi como de un cómic, Putin. La verdad es que tiene como todos los ingredientes, en algunos puntos de un villano, en otros de un héroe, en fin, tiene tantas aristas, es una persona tan particular, ¿no? Y en el medio, esos miles de ucranianos desbordando estaciones de trenes, saliendo como se puede, dejando valijas en el camino porque no llegan a llevarlo, viendo cómo pueden llevar esa mascota, digo, en el medio toda esa gente pasándola tan pero tan mal, sí. Polonia siendo ese vecino más próximo que abre los brazos. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuánto puede resistir esto? Porque hoy por hoy estamos todos movilizados y todos sabemos que también después estas cosas, aparece otro despelote en otro lado, lo dejamos de ver, pero siguen sucediendo.
Tal cual. Mira, es muy bueno lo que decís, y lo ligo con algo que dijo Mario antes, ¿no? El efecto sobre Europa. Mm. Por un lado estuvimos viendo todo este fin de semana estas comentarios racistas de, bueno, estos son inmigrantes diferentes, pues son rubios de ojos celestes, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay una realidad, y es que millones, creo que ya van en 1,5 millones de personas, está yéndose hacia el oeste, hacia Europa occidental. Entonces, la pregunta es también cuánto de esto se va a expandir en otros países a nivel no solo migratorio, sino también a nivel de conflicto, ¿no? Y a nivel económico.
Pero es que además hay una capacidad y un límite, que todos sabemos que eso sucede, y empiezan, hay un momento que dicen, hasta acá puedo bancar los países, ¿no? Digo, es como si uno albergara en su casa una determinada cantidad de gente y hay un momento en el cual ya no me da más, no tengo más baño, no tengo más comida, no tengo más fondos. Digo, eso pasa.
Bueno, eso te digo que viene pasando hace rato.
Claro,
lo que pasó con Libia.
Exactamente, exacto.
Los inmigrantes muriéndose en el mar Mediterráneo, pasó con los sirios, y son, digamos, otro tipo de conflictos generados en este caso más por la OTAN que por Rusia, ¿no? Eso viene generando, y como vos decís, ahora nosotros ya casi ni vemos la gente que se muere en el Mediterráneo.
Y se sigue muriendo.
Obviamente, claro, siguen escapándose.
Exacto, exacto. Exacto, y viven devolviendo gente que no son tapa porque a lo mejor son negros, o sea, es horrible lo que estoy diciendo, pero es cierto. Digo, y esto en algún punto, Telma, puede llegar a empezar a pasar también con la lógica de la economía propia de cada país.
Totalmente. Bueno, esto ahí es, digamos, la reflexión acá es qué pasa con las instituciones multinacionales que deberían estar ocupándose de estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con ACNUR, por ejemplo? ¿Qué pasa directamente con el Consejo de Seguridad o la Asamblea de Naciones Unidas, que en realidad no está pensando tanto en qué pasa con cada una de las personas, sino está pensando más en temas económicos o bélicos, ¿no?
Mientras charlamos contigo, actualizo las páginas informativas y aparecen diversos tonos y colores de noticias de acuerdo al medio que fuere. Hay algunos, por ejemplo, Clarín está diciendo, difunden las condiciones de Putin para un alto al fuego inmediato en Ucrania, retoman las negociaciones. ¿Cuánto hay de cierto en esto? ¿Cuánto podemos creer en este tipo de versiones?
Bueno, es una pregunta, Federica. Sabemos que Clarín miente,
No,
¿no?
no, pero
La
no,
verdad
perdón,
es
es
que
sin ánimo de demonizar al medio, es preguntarte si
no sé.
realmente pueden existir este tipo de condiciones de Putin, si puede estar existiendo este tipo de negociaciones.
No, yo no tengo confianza en el tipo de fuente que puede estar, digamos, la que puede estar buscando Clarín. La verdad es que no tengo confianza. No, por eso no te lo puedo decir si sí o no. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Lo que sí hay es una guerra de propaganda brutal y una guerra de información brutal. Entonces, en ese caso, yo creo que hay que pensar, hay que mirar, o por lo menos yo lo que hago, las agencias que también son del gobierno alemana, la Deutsche Welle o la británica, la BBC, que también son gubernamentales, y RT, Russia Today, Sputnik, que son gubernamentales del lado de Rusia, y la China, que es Global Times, entonces, y los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, viendo todo eso, uno puede
Claro,
llegar
sacar su conclusión.
a
Bien.
alguna conclusión.
Volando, Telma, que ya sonó el top y sos una mujer de muchos
De
años en el medio
radio
y sabrás
también.
que tengo que cerrar, pero digo, la pregunta del ansioso y del que ruega que esto termine, ¿le ves visos de que se termine rápidamente esto o estás viendo como algunas versiones dicen una tercera guerra mundial si uno se pone
No, no,
puntitas de
ninguno
pie?
de los dos extremos,
No,
pienso
ok.
yo. O sea, ninguna guerra se termina en una semana, pero tampoco creo que vayamos a una tercera guerra mundial, porque todos los actores saben que la tercera guerra mundial es realmente una catástrofe para el planeta y para la humanidad. Así que no creo que estén tan locos.
Bien. Gracias por hablar con nosotros y reiteramos Crónicas del fin de una era, el libro de Telma, que es como una referencia a la hora de entender un poco los tiempos que corren. Gracias.
No, no es nada, hasta luego, Fred.
Telma Luzzani es quien hablaba, lujazo aquí en el programa.